La libertad, la integridad física y moral, la igualdad son fundamentos inherentes a la condición de persona, que como muchos derechos, primero son reconocidos por los propios ciudadanos y más tarde son recogidos y garantizados por las leyes políticas. Vamos a charlar a continuación con Carlos Lasarte Álvarez, catedrático de Derecho Civil, sobre unos derechos tan fundamentales como los de la personalidad. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Lasarte.
Buenas noches.
Nos va a hablar de los derechos de la personalidad y antes de comenzar con ellos, una duda que me surge. ¿Los derechos de la personalidad son diferentes o iguales que los derechos de la persona? ¿Hay algún matiz de diferencia entre uno y otro?
Bueno, siempre depende de la perspectiva que se adopte, ¿no? Ya sabe que a mí el programa radiofónico me gusta que sea un programa de información general, más que dirigido así reglamentariamente al estudiantado, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es interesar a los estudiantes, a nuestros matriculados, pero también hay que procurar que si alguien por casualidad pues pasa por esta sintonía, pues no salga huyendo directamente, ¿no? Entonces, los derechos de la personalidad, pues, grosso modo, se pueden decir que son parecidos o idénticos a los derechos de la persona, o a los derechos fundamentales, que también se ha hablado muchas veces en esta expresión jurídico-pública, ¿verdad? Como aquellas facultades o derechos que reconoce toda carta constitucional que merezca este nombre, toda constitución contemporánea que merezca este nombre. Pero bueno, como sabe, pues el derecho no nació ayer, y sin embargo las democracias actuales y las constituciones contemporáneas, pues se puede decir que nacieron antes de ayer, y por tanto, bueno, pues se ha producido un fenómeno que en paralelo ha ido acentuando lo que son facultades inherentes a la condición de persona, que han ido siendo reconocidas primero por nuestros conciudadanos, en muchos casos, y después por las leyes políticas, por decirlo así, es decir, por las leyes que instauran una determinada constitución en sentido material.
Los derechos de la personalidad, sobre todo, es el derecho a la intimidad que tiene uno, a sus propios datos, a la propia intimidad de la persona, de que no se divulguen ciertas
cosas.
Bueno,
en principio los derechos de la personalidad, que es una denominación que nos gusta más a los ius privatistas, es decir, a los estudiosos de derecho privado, que hemos procurado, bueno, pues imponerla como una regla y como una derivación de la propia noción o idea o presencia de la persona, ¿no? Pero claro, la intimidad presupone no solo intimidad, sino presupone, bueno, pues lo primero y fundamental, un derecho a la propia vida, ¿no? A la propia vida, a la propia integridad corporal, a la propia integridad moral del sujeto, que sería donde se integraría en concreto el derecho a la intimidad, al conjunto de libertades de la persona, es decir, la libertad pues de expresión, de pensamiento, etcétera, etcétera. Y en principio, pues el propio derecho al nombre, es decir, usted recordará una famosa novela de Orwell, donde todos íbamos a ser ya en el siglo XXI, pues meramente un número, que el gran hermano nos vigilaría. Es cierto que han convertido el gran hermano en un espectáculo que es al revés, ¿no? En los tiempos actuales, en este otoño del 2001, no hay ningún programa que se llame Gran Fratello o Gran Hermano, pero bueno, hay programas parecidos, ¿no? Lo cierto es que no, que seguimos teniendo un nombre, y usted pues tiene su nombre de pila y su abreviatura de nombre de pila, y yo pues igual, y todos los demás, y nos llamamos pues Pepe, Juan o María,
¿no? Pero esos derechos son como fundamentales, ¿no?
Pues son, pero fíjese, por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, creo que no hay ninguna constitución que reconozca el derecho al nombre. Sin embargo, nosotros hemos hecho siempre, los estudiosos de derecho privado, los civilistas, hemos hecho siempre una insistencia especial, a lo mejor porque tenemos que estudiar la ley de registro civil, ¿no? Y no tenemos que enfrentar con ella o tenemos que afrontarla, ¿no? Pero también porque hemos considerado siempre que la individualidad de la persona comienza por su identificación personal. Y claro, por tanto, el nombre y los apellidos, pues tiene que ser un componente de la persona. Yo puedo tener un número, y lo tengo. Usted sabe que todos tenemos un número frente al Estado, o que me lo ha impuesto el Estado la primera vez que me saqué el carnet de identidad, y que lamentablemente coincide con el número de identificación fiscal, que yo creo que no tenía que ser así, pero bueno, eso es una apreciación personal. Pero bueno, ese número no hace que a mí me llamen 43 millones, yo no sé qué, yo no sé cuánto. A mí nadie me llama así. Todo el mundo me llama, pues en principio, por mi nombre, por mi apellido, por el conjunto de nombres y apellidos, y a usted exactamente igual. Y por tanto, pues para nosotros es desde luego un derecho de la personalidad, el derecho al nombre, ¿no? Sin duda alguna.
¿Y eso debería estar recogido, el derecho al nombre, debería estar recogido en la Constitución o no es absolutamente
pues,
necesario?
Yo creo que no todo tiene que estar en la Constitución. Lo que está clarísimo es que la ley de registro civil dice que toda persona tiene derecho a un nombre, es más, que se le impondrá un nombre. Y que si los padres no quieren elegirlo tal, pues o no pueden o no son identificados, o es un niño abandonado, supóngase usted, como Moisés en su cunita, ya que a mí me gusta siempre rememorar tiempos pasados, bueno, pues alguien le tendrá que poner un nombre. Bueno, pues será el juez, en ese caso, le pondrá un nombre corriente, un nombre común y vulgar, y lo llamará pues José María, como el actual presidente. O si le gusta más el anterior, porque le ponga Felipe.
Sí, porque tampoco se puede poner cualquier nombre, ¿no?
No, los nombres, hombre, no pueden ser nombres atentatorios contra la dignidad de la persona, ¿no? Y por tanto hay reglas en la ley de registro civil para que los nombres pues sean unos nombres medianamente asumidos por la colectividad, y unos nombres que desde luego en ningún caso sean o provoquen la indignidad del que lo lleve, ¿no? No se puede llamar a una persona, pues yo que sé, insultarlo llamándolo cualquier barbaridad, o refiriéndose a ciertos actos humanos que, por humanos que sean, pues no lo va a llevar a usted eructo a una persona, ¿no? Pues mire usted, pues no, todos habremos soltado alguna vez un eructo, mucho más los árabes, que como ustedes saben, eso es un signo de agradecimiento después de la comida, pero bueno, pues no parece razonable que un juez tenga que tolerar y que a una persona, un progenitor caprichoso, le llame Eructo Pérez, ¿no? Pues no, mire usted eructe, pero deje a su hijo tranquilo, y llámelo, pues, normal, pues, llame usted Carlos, Pepe, Javier, lo que quiera, Mariano, etcétera, ¿no? Lo que le dé la gana, ¿no?
Bueno, la verdad es que muchas opciones, además de elegir nombres. Otra cosa curiosa que supongo que tiene relación con lo que estamos hablando, y que hace relativamente poco salió en la prensa y ha sido muy comentado, y sobre todo también el conflicto que ha generado esa sentencia entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, es, bueno, pues vamos a decirlo, lo de Isabel Preisler con el tema de la indemnización que le tenían que dar porque se habían metido con su honor o algo así, ¿no?
Yeah.
¿Cuál es su opinión?
Pues nada, mi opinión es, la puedo expresar por fortuna en pocas palabras. La señora Preisler, o no Preisler como le dice tanta gente, no digo que lo haya dicho usted, digo que le dice tanta gente, la señora Preisler tiene los mismos derechos que yo. Ella es famosa, yo no, pero los derechos son los mismos. Y por otra parte, pues el hecho de que sea una persona de una cierta notoriedad o relevancia pública, y haya conseguido, pues, por un lado, a través de su actividad publicitaria, ¿no?, conseguir ser muy conocida en los medios de comunicación y en la prensa rosa, y a través de su primer matrimonio con Julio Iglesias, ¿no?, y arrancar desde ahí. Lo que es evidente es que doña Isabel Preisler tiene el mismo derecho a la intimidad en su esfera íntima que tenemos los demás.
Eso está claro, todos.
Eso está claro, ¿verdad? Y por tanto, lo que hay que ver es, en todo este caso que se ha suscitado a consecuencia de unas declaraciones de una ama de llave o de una asistenta suya o tal, si es verdad que es que lo que se está pagando es el honor de la Preisler. Yo quiero recordar que ha habido alguna revista que ha dicho el honor de la Preisler, que vale más que todos los honores. No, es que no es cuestión de honor. Ahí no ha habido un debate de honor, ha habido un debate relativo a la intimidad. El que de puertas para adentro, de cuarto de baño para adentro, de sábanas para adentro, cada uno tengamos nuestras propias miserias, digamos, cubiertas hasta donde queramos, pues parece razonable, y por tanto, Llámese doña Isabel Preisler, llámese don Bill Clinton, o llámese como se quiera llamar una persona, parece razonable que la intimidad quede reservada. La intimidad es cuestión distinta de la valoración del honor. Y esto no ha sido un pleito de relativo a honor, sino relativo a intimidad.
No, pero, perdone, yo creo que de todas maneras, para ambos tribunales, yo creo que quedaba claro ese derecho, ¿no?
Sí, pero
tal
no
vez
para...
ha sido la valoración, a lo
sí,
mejor.
Sí, pero no para la generalidad del público y sobre todo para algunos planteamientos mediáticos, que son los que han hecho que en un primer momento la valoración del Constitucional haya sido, por algunos medios de comunicación, menospreciada. Entonces, la tensión supremo constitucional es todo otro, otra cuestión distinta, pero sí. Es otra cuestión distinta que ha sido una cuestión relativa, pues más que otra cosa, a una valoración de conjunto del montante de la indemnización, ¿no? Del montante de la indemnización. En algún momento, pues, hay una primera sentencia del Supremo donde se dice que son chismes. También hay que comprender que los jueces, pues muchas veces con una presión social, una litigiosidad enorme, pues se quieren quitar muchos temas de en medio, ¿no? Y además temas muy vidriosos. Entonces, una persona que ha cedido su intimidad tantas veces, porque también hay que decirlo, ¿no? En bautizos, en bodas, en tal, en cual, y que ha disfrutado de pingües beneficios a través de ello, pues hace que a lo mejor la valoración para la sentencia del Supremo fuera decir, pues mire usted, pues... no hay una agresión grave ni tal contra la intimidad de una persona que ha cedido muchas veces su intimidad. Lo que pasa es que todos tenemos una esfera reservada, todos.
Sí, no lo pasa.
Don José María Aznar, ahora mismo presidente del gobierno, pues evidentemente tiene que aguantar flashes de los fotógrafos, muchos más de los que les gustaría. Y mientras esté en una actividad pública, es razonable que así sea. No hay más remedio, es decir, son las reglas del juego. Ahora bien, no parece razonable que don José María Aznar, cuando esté en su casa viendo la televisión, pues también se le cuele un fotógrafo por la ventana. O que una persona de servicio de la Moncloa se esté dedicando con cámara oculta o con tal a tomar imágenes, pues, de cómo se encuentra en deshabillé, ¿eh? Porque no es una noticia que a nadie interese, que es una noticia íntima, ¿no? Y lo mismo respecto de don José María Aznar que respecto de cualquier otra persona en ese sentido, ¿no?
Ahora se me estaba ocurriendo, según le está usted comentando, los programas que hay ahora de investigación y tal, donde precisamente se utilizan esas cámaras ocultas, pues supuestamente o no, para mostrar una serie de delitos o hechos al menos delictivos, ¿no? Cuando se meten, pues para ver cómo se contrata a mujeres, el tema de la prostitución, el tema de la droga, malos tratos y todo eso. ¿Eso se podría, alguien podría decir que se están metiendo contra el derecho, también contra la intimidad y el honor?
Bueno, no sé si es su esfera íntima, sí. Es decir, si no es su esfera íntima, pues no. Es decir, si yo voy circulando por la calle y por lo que sea, porque un banco pone una cámara, porque hay un cajero automático, y tiene puesta una cámara que me pilla cuando paso por la acera, y resulta, bueno, pues que en ese caso estoy casualmente, imagínese usted, metiéndome un dedo en la nariz, ¿no? Y yo considero que la transmisión casual de esa imagen y tal, pues en un periódico, considero que me daña. Pero claro, yo no tengo ninguna representatividad pública. Y además yo estoy paseando por la calle, no sé si me explico. Y si eso ha sido una cosa casual, pues no parece... no sería razonable decir, si quiero a lo mejor calentar el ambiente o si lo que quiero es precisamente adquirir notoriedad pública, pues la adquiriré, pero si me callo al día siguiente seguiré siendo anónimo igual que soy hoy, desde el punto de vista del gran público, ¿no?
Sí, menos en su círculo más próximo, ¿no?
Claro, pero...
de conocidos y amigos. Hay otros derechos también fundamentales de la personalidad, como, evidentemente, tal vez uno de los más importantes es el derecho a la vida, ¿no?
Hombre, sin duda alguna, es que sin vida sin vida hay poco, ¿no? Entonces, claro, el derecho a la vida, lo que pasa es que ha estado siempre muy protegido desde el punto de vista, pues, sobre todo desde el punto de vista penal, ¿no? Es decir, todo lo que han sido homicidios, asesinatos, en ese sentido, pues ha sido siempre algo muy ostensible, ¿eh? Muy ostensible, pero lo que no es óbice para que haya que seguir insistiendo en que la vida y la integridad corporal es el primer derecho de la persona. Es decir, por ejemplo, estos regímenes u ordenamientos jurídicos que llevan consigo que a un ladrón se le cortan las manos, ¿eh? Como todos sabemos, en determinados sectores geográficos, pues lógicamente hay que calificarlo sencillamente como una salvajada, ¿no? Lo mismo que quien atenta contra las libertades, ¿no? La libertad de pensamiento que ha estado durante tantísimo tiempo, recordémoslo, ¿eh? Sí. No solo, y sigue estando todavía la libertad de pensamiento tan
perseguida. La libertad
perseguida,
de expresión.
La libertad de expresión, es decir, es que ahora en este inicio del siglo XXI en Europa nos hemos creído que nosotros hemos sido siempre personas representativas de la cúspide de la cultural y de los movimientos democráticos, y en particular en España, ¿no? Pero recordemos que, sin ir más lejos, hace 30 años en España, pues la libertad de expresión era un bien cultural e ideológicamente inexistente, ¿eh? La libertad de asociación igual, o la libertad de pensamiento, o la libertad de crítica, ¿no? En ese sentido, el conjunto de libertades ideológicas, que duda cabe que son importantísimas desde el punto de vista del montaje, de la estructura y del desarrollo de derechos fundamentales y derechos de la persona, claro, derechos de la personalidad.
Pues, profesor Lasarte, tenemos que concluir esta charla que tenemos con usted en relación a los derechos de la personalidad. Hemos visto algunos de ellos tan importantes para todos nosotros. Gracias, como no, por haber estado estos minutos aquí en la revista este domingo.
Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas noches.